en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
Desde este espacio cultural construido ya hace 21 años, una nueva emisión de Bajo el Volcán, grabando los miércoles y bueno, cuando los estés escuchando va a ser el jueves a las 6 de la tarde. Y leía hoy una interesante reflexión por parte de la presidenta Cristina Fernández en un acto netamente partidario, ¿no? En el Luna Par, donde decía que los trabajadores no son el problema, sino parte de la solución. Aseguró la presidenta, que apeló a la clase media tan volátil, universitaria, que muchas veces no entiende y cree que separándose de los laburantes y los morochos le va a ir mejor. A ellos les dijo que una de las cosas más importantes de estos años fue visualizar a los trabajadores como uno de los componentes esenciales de cualquier modelo exitoso. Temeraria por a quien apunta, ¿no? Uno forma parte, aunque no quiera, de la vasta clase media argentina. Algunos reflexivos en un pasado no muy lejano hablaban de clase pobre alta. Y junto a esta obstinación que es el peronismo, la Argentina, a decir de José Pablo Feynman, va a girar el programa a propósito de alguien que tenemos presente. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, sí, pudo haber sido interesante la reflexión de la presidenta, pero solo para joder un poco y correrte por izquierda. También dijo antes, yo soy peronista, no creo en las clases. Digo, una buena definición política, muy fuerte, muy importante. Estuvo ahí una clara manifestación de qué lugar se expresa el peronismo. Desde el capitalismo, la conciliación de los sectores sociales y un proyecto, en el caso de ella, industrialista, con alianzas en las burguesías nacionales. Vaya a saber cuáles son las burguesías nacionales. Por ahí hasta podemos hablar de eso, porque seguramente Alicia Cerveto, que es historiadora y que está presentando su libro 73-76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras, un libro que acaba de editar Siglo XXI Editores, seguramente, aunque no fue el tema de investigación, habrá visto cuáles han sido las alianzas y cuál era la burguesía que existía por aquel entonces y cuál será la que existe hoy. Pero independientemente de eso se trata hoy, de hablar de este libro de Alicia Cerveto. Alicia es historiadora y cordobesa, y supongo que la tonada lo va a develar. No hemos hablado mucho, pero supongo que la tonada lo va a develar. Y ha escrito este libro. Ella es doctora en historia y magíster en partidos políticos de la Universidad Nacional de Córdoba. Veo bastante bien sin anteojos, como verán. Y ha escrito un libro más que interesante por dos motivos. Uno, porque propone una mirada del problema del gobierno central con las provincias, en este caso con las provincias montoneras y específicamente con las que fueron intervenidas. Pero al leerlo yo encontré una mirada que me resultaba muy interesante, porque me proponía una mirada desde el otro lugar, no desde el centro. ¿No? Yo, como parte del centro porteño, la mirada no era desde el gobierno central, sino desde la problemática de las provincias. Como si uno se desplazara por cada una de las 5 provincias que Alicia toma en su libro. Y además de que eso ya es interesante por sí, y que expresa una discusión que fue importante y que además me parece que está mal considerada, porque está como global, como englobada todo en un solo problema y no es tan así, y de eso vamos a hablar. Tiene una prosa muy, muy interesante, se lee muy bien, es un libro que se lee lindo, que a uno le gusta leerlo. Así que, dicho todo esto, Alicia, te pregunto, ¿cómo fue que te preocupó en tu trabajo como historiadora hablar del conflicto entre el gobierno central y las provincias montoneras?
Bueno, muchas gracias por los elogios, la verdad que los aprecio, y si realmente al leerlo el libro has percibido que la intención es mirar la historia desde el lugar de las provincias, esa fue realmente la intención, ¿no? Así que, bueno, es una satisfacción que la lectura haya sido esa. Porque efectivamente la idea no es mirar las provincias como un espejo de lo que pasa a nivel nacional, más en ese periodo, digamos, donde la explicación que se traducía o que se hacía sobre los conflictos provinciales es que las provincias estaban atravesadas por los conflictos intraperonistas y de alguna forma eso era un reflejo de lo que pasaba a nivel nacional. Y lo que trato de trabajar en el libro es precisamente las dinámicas de las provincias, los procesos provinciales, y no tanto buscar responder por qué los conflictos se resolvieron como se resolvieron, sino cómo fue el proceso que desencadenó esos conflictos, ¿no? Y entonces, estudiando el cómo, uno también arriba a la respuesta del por qué. Y el interés, bueno, es un interés personal, digamos, un periodo que a mí siempre me gustó indagar. Me parece que es un periodo fuerte, donde se cruza fuertes clivajes de la historia argentina en los 70. Y por otro lado, el recorte fue con aquellas provincias que resultaron intervenidas, intervenidas por decreto o por ley nacional. Por eso tomo los 5 casos de Formosa, Córdoba, Salta, Santa Cruz y Mendoza, y dejo quizás para otra investigación el caso de Buenos Aires, porque si bien Buenos Aires vivió lo mismo que las otras provincias, Perón no le intervino, ¿no? Videgaín fue obligado a renunciar y en su lugar la gobernación quedó en manos de Victorio Calabro, representante de la línea dura del sindicalismo, ¿no?
Claro, uno podría ver ahí en el caso de Buenos Aires cómo esa resolución estaba dentro de la propia dinámica, porque Calabró podría representar perfectamente a los sectores más ortodoxos o más de derecha de la tradición, en muchos casos basada en la lógica sindical. Y esto no pasaba necesariamente en las otras provincias.
Las otras provincias, los vicegobernadores, con excepción de Córdoba, ya voy a decir por qué, los vicegobernadores también eran del sindicalismo. Digamos, eso fue una negociación electoral donde los vicegobernadores recayeron en figuras del sindicalismo. En todas las provincias, el sindicalismo impuso sus vicegobernadores y sobre todo la línea de la UOM. Y en todas las provincias, excepto Córdoba, de las que he mencionado, hubo conflictos entre los gobernadores y los vicegobernadores. Antenor Gauna y Alberto Ortiz en Formosa, Miguel Ragone y Olivio Ríos en Salta, Alberto Martínez Vaca y Carlos Mendoza en Mendoza, Jorge Seperny y Eulalio Encalada en Santa Cruz, y Videgaín y Victorio Calabró en Buenos Aires. Sin embargo, se decidió intervenir esas otras provincias y no Buenos Aires. Y uno podría preguntarse por qué Buenos Aires, por qué Perón opta por dejarle la provincia más grande al sindicalismo, ¿no?
Mencionaste a Perón, ¿qué jugaba en todo esto Perón?
Bueno, aquí habría que analizar también la coyuntura electoral, digamos. Los vicegobernadores fueron impuestos por el sindicalismo, que fue una estrategia quizás electoral de Perón. Muchos de los gobernadores tuvieron, casi todos los gobernadores tuvieron el visto bueno de Perón para ser candidatos a gobernador. Y estos 5 gobernadores de estas 5 provincias, incluida también Buenos Aires, tuvieron el apoyo de la juventud peronista. El apoyo fue un apoyo prestado, digamos, ¿no? Es decir, la juventud peronista apoya a estos gobernadores no porque fuesen montoneros o porque viniesen de la tendencia peronista. Ninguno de estos gobernadores provenía de la tendencia peronista, ni Ragone, ni Seperny, ni Obregón Cano, ni Antenor Gauna, ni Alberto Martínez Vaca. Aquí el rol de Perón es, ¿qué hace Perón cuando regresa después del 73? ¿No? Sin duda que él alentó la creación de las formaciones especiales. Él alentó la constitución de la JP y las utilizó como una estrategia de juego político, ¿no? Perón gustaba decir que él tenía dos manos, la izquierda y la derecha, y que utilizaba las dos. Ahora, cuando él regresa en el 73, no puede encauzar políticamente ese mismo sector que él había contribuido a crear, ¿no? Porque él pretende que la juventud peronista se discipline institucionalmente bajo el mandato del Consejo Superior del Movimiento Peronista. Y ahí la interna peronista avasalla todas las instituciones del Estado, ¿no? Y quizás estas provincias están atravesadas por ese conflicto interno del peronismo.
Claro, yo estaba pensando cuando leía el libro, y obviamente en la bibliografía está, en uno de los aspectos que analiza Ricardo Siricaro en Los tres peronismos, que él cómo llega al gobierno el peronismo, cómo llegan los partidos al momento que el peronismo asume el gobierno, en cada uno de los momentos que él analiza. Y es muy particular, todos los casos que vos contás, cómo llega en cada lugar el partido, ¿no? Cómo puede pensarse una organización partidaria para ir a un proceso electoral tradicional, que además es muy poco tiempo de normalización. Exacto. ¿Cuánto tiene esto de clave para pensar los conflictos en estas provincias?
Bueno, yo precisamente arranco desde la reorganización partidaria del año 72. El primer capítulo es eso, digamos, cómo se reorganiza el partido peronista con la apertura electoral que lanza la ANUSE. Y sin duda, la forma en que quedaron conformadas las fórmulas gubernamentales, ahí estaba la clave del conflicto peronista, ¿no? Un gobernador apoyado por la juventud peronista y un vicegobernador apoyado por la UOM.
Claro.
Excepto Córdoba, y quiero aclarar lo de Córdoba, porque el vicegobernador de Córdoba fue Atilio López, que no fue impuesto por la UOM. Sí fue un sindicalista, pero venía de la UTA, de la Unión de Tranviarios Automotores, y digamos, la conformación del movimiento obrero cordobés estaba bastante dividido y estaba liderado por tres corrientes en ese momento: la legalista, los peronistas legalistas, mejor dicho, los independientes con Tosco a la cabeza, y los clasistas liderados por Salamanca. Y entonces todo lo que fue el sector ortodoxo del movimiento obrero, el peronismo más verticalista, digamos, había quedado desplazado de la conducción de la CGT regional. Así que en Córdoba el vicegobernador fue la única provincia donde el vicegobernador no lo impuso la UOM.
Es un dato importante para tener en cuenta. Vamos a escuchar un tema y seguimos charlando con Alicia Cerveto, autora de 73-76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras.
Estoy tan mal. vamos a ponernos de acuerdo. De acuerdo.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
El tema me dice Carlos. ¿Cómo? El tema. El tema es Promesas en el bidet, Charly García, Mercedes Sosa. Estamos conversando con Alicia Cerveto, autora de 73-76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras, un libro que acaba de editar Siglo XXI Editores, un muy interesante libro de historia sobre el que vamos a hablar, pero yo te voy a hacer ahora otra pregunta. ¿Es difícil para vos trabajar sobre la historia reciente?
Es difícil trabajar sobre la historia reciente. Digamos, es difícil hacer historias de forma objetiva, digamos, no existe la objetividad en la historia. Y en la historia reciente eso queda como mucho más en evidencia. De todos modos, la historia reciente es de aquella historia cuyo pasado no ha terminado de pasar, ¿no? Y entonces, como ese pasado no ha terminado de pasar, los actores todavía están involucrados, todavía tienen voz, hablan, revisan sus posturas, las vuelven a revisar, las cambian, las modifican, las vuelven a tener. Es decir, es una historia viva, ¿no?
Claro. En este sentido, vos has podido dialogar con algunos de los actores principales de estos 5 casos de provincias que vos mencionás. ¿Cuál fue tu impresión en la posibilidad de dialogar con ellos?
Hubo muchas entrevistas y en general las entrevistas, cuando uno hace una entrevista a alguien que tuvo una participación importante en el pasado, la mirada del entrevistado es una mirada conducida por el presente, digamos. Entonces revisa el pasado con las preocupaciones del presente. Los historiadores también lo hacemos, pero en los entrevistados eso se nota con vital singularidad, ¿no? Entonces depende de las posiciones políticas, como yo hago historia política, de las posiciones políticas actuales, revisan su protagonismo en el pasado de una u otra forma, ¿no? De todos modos, destaco, digamos, que en general la colaboración que he tenido los entrevistados fue excelente, ¿no? Y han sido testimonios muy útiles para reconstruir la historia del 73-76. Quizás lo que destaco, cuando yo preguntaba, bueno, ¿y por qué cayó fulanito, ¿por qué cayó tal gobernador? Entonces, la reconstrucción, la revisión de esa historia, sin duda que se hacía desde el presente.
Y la revisión de la historia de tu provincia, Córdoba, tan rica, tan imprescindible para el país, a partir del cordobazo hasta acá, ¿te merece alguna reflexión de lo que pasó en esa sociedad?
Bueno, Córdoba vivió realmente acontecimientos muy, muy movilizadores para la sociedad, ¿no? Tiene una historia de lucha, pero también una historia de reacción, ¿no? Es la Córdoba de los campanarios, pero también la Córdoba de la Reforma del 18, es la Córdoba de la Revolución Libertadora, es la Córdoba del Cordobazo y es la Córdoba del Viborazo, pero también la Córdoba del Navarrazo, digamos, que fue caratulado como el contra Cordobazo cuando se produjo la destitución del gobernador y el vicegobernador por parte del jefe de policía de la provincia en el año 74. Pero toda esa movilización que implicó para la sociedad cordobesa del movimiento obrero, esa capacidad movilizadora y de integración y de inclusión que tenía el movimiento obrero en Córdoba, ha quedado desarticulado prácticamente después, primero con el Navarrazo y después con el golpe militar del 76, ¿no? Digamos, una de las reflexiones quizás sobre lo que me estás preguntando hacia el presente es eso, digamos, la desarticulación de aquellas redes de solidaridad, de participación de actores claves como fue el movimiento obrero cordobés.
Antes nos dijiste, nos explicabas que en general todas las fórmulas en las gobernaciones de las provincias estaba el vicegobernador. Era un sindicalista que estaba digitado por la UOM o por los gremios ortodoxos del peronismo. ¿Por qué se da el conflicto especialmente y la intervención federal, en este caso en estas cinco provincias, y no se da en otras? ¿Cuáles son las diferencias, tomando ese eje que vos encontrás entre estas cinco provincias y el resto de las provincias del país?
Fueron las cinco provincias donde la juventud peronista tuvo una participación muy activa. Por eso el título, el gobierno peronista contra las provincias montoneras y provincias montoneras entre comillas, ¿no? Eran provincias que eran caratuladas por montoneras o como montoneras. Y los gobernadores, estos cinco gobernadores, y agrego también a Videgain, eran considerados compañeros. No cualquier gobernador era compañero para la JP.
Videgain, sí, eso está muy, muy bien explicado, ese concepto en el libro, y se interpreta, ¿no? Esta claridad de decirle compañero a un gobernador implicaba
hacerlo partícipe de su proyecto revolucionario. Ninguno de los gobernadores provenía del ala radicalizada del peronismo, ninguno de los gobernadores provenía de montoneros. Quizás el más cercano fue Sepernit, pero ninguno de ellos provenía de montoneros. Sin embargo, hubo señales por parte de estos candidatos a gobernador, que después fueron gobernadores, a favor de la construcción del socialismo nacional. Alberto Martínez Baca, él decía que en Mendoza se iba a construir el socialismo nacional. Lo mismo Obregón Cano, lo mismo Sepernit, cuando presenta el proyecto de expropiación de las tierras que estaban en manos de las compañías inglesas. Digamos, son proyectos como muy fuertes que estaban marcando algunas señales a favor de algunas demandas de la JP. Sin embargo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Mendoza y Córdoba, cuando asumen estos gobernadores, quien está presente es el presidente de Cuba en la ceremonia, claro, de Asunción. Estuvo presente en la Asunción de Cámpora y después se trasladó a Córdoba en ocasión del aniversario del 29 de mayo y después se trasladó a Mendoza, Osvaldo Dorticós, y acompañó la Asunción de estos gobernadores. Eran señales muy fuertes que la JP, para decirlo, claro, los leía como que formaban parte del mismo proyecto, ¿no?
Bueno, estamos conversando con Alicia Cerveto, autora del libro 73-76, El gobierno contra las provincias montoneras, donde estudia los casos del conflicto entre el gobierno central y los distintos gobiernos provinciales, en los casos que se resolvió con intervención federal, y que son los casos de Formosa, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta. Vamos a la tanda y después seguimos.
Bajo el volcán, hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Continuamos, a nuestro entender, con la interesante entrevista a Alicia Cerveto, que es historiadora y publicó Siglo XXI un libro de ella que es 73/76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras. Charlando un poquito en el intervalo, Alicia, te comentaba que el periodista Beto Salinas, bastante amigo mío, está haciendo una investigación fuerte sobre la AAA. Y él me decía particularmente la fuerte presencia de peronistas y fundamentalmente de origen sindical y mucha presencia de la Unión Obrera Metalúrgica en estas bandas. Y me comentaba de Videgain particularmente, que en su juventud era bastante cercano al pensamiento de Hitler, incluso cuadro mediante, y su hija, como vos bien lo planteabas, desde la juventud lo va empujando al padre para que, bueno, se acerque al pensamiento revolucionario de la tendencia que formó parte de este complejo movimiento que es el peronismo, ¿no? Quería saber un poco tu opinión.
Sí, más o menos lo que charlábamos hace un ratito. Las imágenes que se reconstruyen de estos gobernadores son interesantes, digamos, porque estos gobernadores, lo que decía recién, no, ninguno de ellos provenía del peronismo revolucionario o de Montoneros, y cuando son destituidos empiezan a la imagen de estos gobernadores, y sobre todo después de la muerte de Perón y más aún después del 76, son reconstruidos como gobernadores revolucionarios, gobernadores montoneros, gobernadores vinculados a la tendencia, etcétera, etcétera, pero en ninguno de ellos provenía. Eso hay que dejarlo en claro. Tuvieron el apoyo, y que fue un apoyo prestado más por conveniencias que por convicciones, ¿no? Y en muchos casos, cuando la ofensiva nacional para desplazar de los equipos de gobierno a todos los sectores radicalizados, a quienes acusaban de infiltrado, muchos gobernadores, frente a esa presión, empezaron a modificar la composición de sus propios gabinetes provinciales. Caso Ragón, el caso Martínez Vaca, y sectores de la juventud peronista toman distancia, ¿no? Y de pasar de ser un compañero, el compañero gobernador, se lo empiezan a acusar de vacilantes, tibios, ambiguos, etcétera, etcétera. En el caso de, por ejemplo, la revista Militancia para la Liberación, que dirigía Rodolfo Ortega Peña, sí, y Eduardo Duhalde, tienen un editorial en con motivo del Navarrazo, en donde a Obregón Cano se lo acusa o se lo tilda de ambiguo, de vacilante, y que había preferido la trenza liberal con el gobierno nacional antes que movilizar a los sectores populares con motivo del Navarrazo. Digamos, ahí hay como un cierto distanciamiento de los sectores radicalizados del peronismo hacia estos gobernadores que anteriormente eran integrados bajo el rótulo de compañeros.
Claro, uno podría, por ahí haciendo una tipificación en algún caso incorrecta, pero que me parece que puede servir para pensar estos conflictos, uno podría decir que hubo provincias donde la profundización del conflicto obligó o de algún modo empujó al gobernador a profundizar la polarización, y en otros casos la propia tendencia quitó poder, apoyo, y dejó caer fácilmente a los gobernadores. Me parece que por eso, si uno mira el caso Formosa, Gauna no tenía mucho más apoyo que intentar rearmar poder con la tendencia.
Exactamente.
De todo mientras modo, Obregón se ve vaciado de algún modo, ¿no? ¿Cómo dirías vos que fue cada provincia, para caracterizar si se quiere, en relación con lo que fue efectivamente la tendencia, la relación de cada provincia.
Sí, en el caso de Formosa, que fue la primera provincia intervenida, la JP lo llamaba el compañero Gauna, pero dejaba en claro de que tomaba medidas que no era de conformidad de la JP. En el caso de Córdoba, es lo que dije recién, Ragone y Martínez Vaca, la juventud peronista empieza a tomar distancia, porque tanto Ragone como Martínez Vaca, que tenían juicios políticos encima, se empiezan a desprender de Ragone. En el caso de Salta, el intendente en Salta en ese momento no se elegía, sino que era designado por el gobernador, y había designado a un intendente, sí, de Montoneros, que era Gerardo Babio, que actualmente vive Gerardo, y Gerardo Babio es obligado a renunciar, digamos, porque Ragone está recomponiendo sus alianzas con el gobierno nacional para salvar la gobernación. En el caso de Szepernik, cuando Szepernik no consigue el apoyo nacional para la ley de expropiación de tierras, Szepernik pierde capacidad de maniobra política. Si el gobierno nacional no lo apoya en una de las medidas más revolucionarias que él estaba propulsando, pierde capacidad para o pierde margen político. Digamos, eran gobernadores subordinados al liderazgo de Perón, con muy escasa autonomía de gestionar el conflicto o de gestionar la gobernabilidad.
Claro, yo pensaba cuál fue la importancia de la renuncia y la caída de Cámpora en relación con los conflictos con estas provincias, o si en realidad fue tan fugaz el gobierno de Cámpora en relación con el tiempo que duraron estos gobiernos que hubiera sido prácticamente lo mismo.
Hubo hitos importantes y la renuncia de Cámpora fue un hito importante. El primer hito importante es el regreso a Perón, el 20 de junio del 73. El 20 de junio del 73, que fueron los sucesos de Ezeiza, donde hubo una masacre, que nunca hubo cifras oficiales de la cantidad de muertos, nunca se investigó. No hubo presos, no hubo, digamos, desde el Estado se aseguró la impunidad. Sí. Desde el 20 de junio del 73. El segundo hito importante fue la obligada renuncia a Cámpora. Fue una luz verde para aquellos sectores dispuestos a recuperar los controles de los espacios provinciales. Fue una luz verde para lanzar definitivamente la ofensiva. Y el mismo 13 de julio del 73, todos los gobernadores fueron acusados de infiltrados. Y todos los gobernadores, a todos los gobernadores se les cayó la sombra o el fantasma de la intervención. Desde julio del 73 ya se hablaba de intervención federal a las provincias acusadas de montoneros. Pero eran acusados montoneros por este apoyo que recibían de la juventud peronista. Un apoyo, repito, ¿no?, prestado.
Claro, fijémonos que se estaban hablando de la infiltración mucho antes de lo que se podría pensar que es ya la avanzada de Perón como presidente de la nación, con sus discursos, con la, si se quiere, la derechización de su discurso, para hablarlo, decirlo de alguna manera, ni hablar del 1 de julio del 74, estamos hablando de mucho antes, y ya se empieza a hablar de gobernadores infiltrados. ¿Estos gobernadores tenían relación entre ellos?
No en esta primera etapa, digamos, no formaban parte de un proyecto de gobernadores, no integraban un colectivo, no. En todo caso, después que son destituidos, en el año 75, incluso después de la muerte de Perón, se forma el Partido Peronista Auténtico, y algunos de estos integran la conducción del Partido Peronista Auténtico. Videgaín, Obregón Cano, Szepernik, que son los que lograron armar. Se presentan en las elecciones de la provincia de Misiones en el 75 y pierden, obtienen el tercer lugar lejos, ¿no? O sea que lo que era el peronismo radicalizado, cuando logra institucionalizarse en un partido, fracasa electoralmente. Y Ragone, por ejemplo, él prefirió no integrarlo al Partido Peronista Auténtico. No, lo mismo Antenor Gauna.
Claro. O sea, no tuvieron una relación específica entre ellos.
Hablas de hitos, bueno, creo que fue muy... Cuando desciende, al no poder supuestamente bajar en Ezeiza, desciende la base militar de Morón, Perón, uh-huh. Y bueno, ahí lanza una conferencia de prensa, un discurso muy temerario, que realmente preocupa y mete miedo, ¿no? O sea, que en nombre de él se cometían barbaridades, atrocidades, y bueno, termina, concluye cuando... Previo a la muerte de él, en julio del 74, la expulsión de los sectores, digamos, radicalizados, en especial la juventud, cuando él, creo que lauda, no sé si, mi duda que quiero dejarle a la historia y a ustedes es si estaba en condiciones de poder laudar, él lauda a favor de los viejos compañeros y no de estos imberbes que vienen a imponer cosas. ¿Crees que fue así o...? Estaba convencido Perón de que él laudaba a favor de la derecha.
Si Perón estaba convencido, pienso que sí, por lo menos así lo hacían. Quería rescatar algo que dijiste recién de cuando él baja, no baja en Ezeiza, sino en Morón. Una de las frases es, digamos, porque el primer gobierno peronista, la frase que Perón recalca es: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y en el 73, cuando vuelve, dice: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y que ayer en el discurso la presidenta lo retoma, y la presidenta lo dijo como en un momento dijo: esa frase hay que escucharla bien. No sé cuáles habrán sido las intenciones de la presidenta, pero sí de Perón, que cuando él vuelve, él no vuelve ni para hacer la revolución socialista ni para llevar adelante un proyecto de izquierda. Por el contrario, su discurso es un discurso de reconstrucción nacional, y es un Perón donde algunas cuestiones del primer gobierno empezaron a ser por lo menos relativizadas. Si antes no había lugar para la oposición, porque para un peronista no había mejor que otro peronista, en el 73 la cuestión es un poco más amplia, y para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Quiénes quedaban excluidos? Los infiltrados, los antisistemas, los subversivos, la guerrilla. Esos no eran argentinos,
¿no? Es muy duro, es muy duro. Vamos a un tema, Gonzalo.
A gozar este rico mambo, a gozar,
pero bailame
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Escuchábamos a Tito Puente haciendo Mambo Bosón para ponerle un poquito de onda a un día. Bueno, hoy nosotros estamos grabando el día miércoles, pero este programa sale el día jueves. Me parece que hoy tenemos dos rápidos, por lo menos, aunque sea para dejar testimonio de recuerdos. Hoy se cumple un aniversario más de la Noche de los Lápices y nosotros desde aquí, ya lo hemos hecho como periodistas, acompañamos a los chicos que hoy están luchando y que están recordando ese día tan fatídico para todos nosotros. Y pasado mañana se cumplen 4 años de la desaparición de Jorge Julio López y todavía no sabemos dónde está, y que sería bueno saber dónde está, qué pasó con él. Independientemente de esto, un aviso parroquial: el próximo miércoles 22 y hasta el 29 de septiembre se va a realizar el primer festival de cine y formación en derechos humanos sobre cine migrante. Este festival de cine migrante tiene como objetivo promover el diálogo intercultural alrededor de los temas de derechos humanos y la integración en las diferentes culturas, y se van a proyectar 53 películas, pero además va a haber conferencias, talleres y charlas muy interesantes. Con entrada libre y gratuita, el festival se va a realizar en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, y en el Espacio Inca Sinegomón, en Rivadavia al 1600. Uno puede entrar a www.cinemigrante.org y se va a encontrar allí con toda la programación de charlas y de las películas que se van a dar. Excelentes películas que en algunos casos se van a ver casi exclusivamente en este momento en Argentina. Va a haber mucho material sobre el tema de las fronteras mexicanas y el problema de la migración en todo el orden de Centroamérica. Es un tema muy interesante y que el cine lo ha trabajado bastante bien. Y también algunos temas relacionados a la inmigración africana en Europa. Me parece que es una buena oportunidad para encontrarse, quien no lo conoce, con este tema de las migraciones y los derechos humanos. Entonces, ya saben, 22 a 29 de septiembre, Centro Cultural de la Cooperación y Cine Común. Y seguimos charlando con Alicia Cerveto, autora de 73-76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras, que acaba de editar Siglo XXI Editores, un libro en el cual Alicia cuenta un poco cómo fue el proceso de que culmina, entre otros, de alguna manera, con la intervención federal a 5 provincias, Formosa, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta. Alicia, si no sé, me tendría que haber tirado los anteojos. No, a mí me quedaba una pregunta, entre otras, que yo cuando leía el libro, los diferentes conflictos que había al comienzo de la gestión de cada uno de los 5 gobernadores, uno ve que los conflictos no son de un nivel de impacto en la sociedad civil tan fuerte. Digo, en algunos casos había conflictos importantes por las tierras, uh-huh, y que movilizaban mucho, el caso Formosa con las ligas, digo, que movilizaban mucho a la sociedad y que efectivamente tocaban el corazón del poder y del conflicto. Y por ahí otros, como en Córdoba, que no aparecía una sociedad tan conflictiva en estos términos de tener que resolver cuestiones en las cuales había una altísima polarización y sectores de poder muy fuertes. ¿Cuánto tiene que ver los conflictos internos políticos en el problema, el conflicto que se desarrolló?
El conflicto político, digamos, estaba atravesado.
No hablo, sí, hablo de poder, no de los conflictos en los partidos y esto que antes hablamos, sí. ¿No?
El conflicto político estaba atravesado por la lógica de la guerra, digamos, ¿no? Y entonces la violencia invadía la forma de resolver los conflictos, ¿no? Era una forma de resolver los conflictos. Y la violencia nunca es legítima. La violencia se justifica, pero nunca es legítima. Y en este sentido, el discurso que empieza a predominar, que ya venía de antes, digamos, no es que aparece en el 73, es el discurso de que se estaba enfrentando una guerra, ¿no? Y el mismo Perón también utiliza el concepto de la guerra. En una guerra hay enemigos y los enemigos hay que eliminarlos. Entonces esa es una lógica política, una lógica discursiva que invadió todo el discurso político de los 70, una lógica binaria también. Igual, digamos, en las provincias el conflicto político atravesaba o quedaba atravesado por los clivajes económicos y sociales, ¿no? En el caso de Formosa, la demanda de las ligas agrarias es como muy, muy impactante, que además logró movilizar en junio del 73 a más de 5.000 familias campesinas, una cosa inusual para una provincia como Formosa. Córdoba era una sociedad movilizada, había quedado movilizada después del 69 y después del Viborazo. Era una sociedad hipermovilizada y muy politizada, con un movimiento obrero disidente, con una gran capacidad de inclusión, que no lo tenían ninguna de las otras provincias. Ninguna de las otras provincias tenía el movimiento obrero que tenía Córdoba, ¿no? Ni Formosa, ni Salta, ni Mendoza, menos aún Santa Cruz. En el caso de Mendoza y en el caso de Santa Cruz habían tenido experiencias de movilización bastante fuertes antes del 72. En el caso de Mendoza, en el año 72, abril del 72, había una movilización de los docentes, que era de los gremios más combativos que había en Mendoza, y hubo toda una reacción popular en torno a unas medidas que tomó el gobernador Gabrielli, que era el gobernador, era un demócrata del Partido Demócrata, pero había sido puesto como gobernador durante la gestión del gobierno de la Revolución Argentina, o de la dictadura de la Revolución Argentina. Y hubo una pueblada, ¿no?, que se le llamó el Mendozazo. Eso fue en el 72. La sociedad quedó, digamos, polarizada después del Mendozazo. Lo mismo en Santa Cruz, que se lo llamó el Gallegazo, también en el año 72, una movilización dirigida por el Sindicato de los Empleados Públicos, la APAP, Asociación de Personal de la Administración Pública, uno de los gremios también más combativos que tenía Santa Cruz. Y eran esos gremios los que lograban incluir todas estas valores, todas estas demandas, todos estos comportamientos de una sociedad setentista, una sociedad argentina setentista polarizada, politizada, movilizada, ¿no?
Vos sabés que cuando yo leía, en la medida que iba leyendo el libro, en muchos pasajes se me aparecía casi inevitablemente el libro de Soriano, de Osvaldo Soriano.
Así es.
Porque hay pasajes que son, parecen que fueron, ocurrieron nada más que para que Soriano los escribiera. ¿Cómo viste estos elementos tan, tan particulares, digo, cuando ibas investigando, cómo te sonaban? Porque tampoco parecían grandes conflictos políticos, sino esto de, bueno, vos de la calle quedaste, ¿no?
Sí. En primer lugar, cuando yo iba trabajando el material, las entrevistas, uno va con el esquema. Bueno, de este lado están los de izquierda, de este lado están los de derecha, y uno va con ese esquema. Y en realidad mi intención fue ir saliendo de ese esquema y ver, bueno, qué procuraban estos actores, qué procuraba el sindicalismo, qué procuraba la juventud peronista, qué hacía el gobernador, digamos, salir de esa dicotomía en la cual caemos para simplificar la historia. Y para simplificar la interpretación de estos años. Bueno, fue un conflicto entre la izquierda y la derecha peronista. Sin duda que fue un conflicto entre la izquierda y la derecha peronista, pero tratar de complejizar el análisis para no entrar en esa cosa dicotómica y de que, de que se trataba de un partido de fútbol, más o menos. Claro.
Alicia, vos compilaste junto a dos compañeras la conformación de las identidades políticas en la Argentina en el siglo XX. ¿Qué queda en este bicentenario de esas identidades políticas?
Y son identidades que se han reinventado, que se han reconstruido, digamos. En el siglo XX, la identidad del peronismo y la identidad del radicalismo fueron identidades que generaron lealtades muy fuertes en ambos partidos, ¿no? La lealtad hacia el partidos, había votantes, para decirlo de una forma, votantes fieles al peronismo y votantes fieles al radicalismo. Entonces eran identidades políticas leales, si lo queremos llamar en esos términos. En la última década del siglo XX, a principios del siglo XXI, todas esas identidades han quedado borradas, han quedado desdibujadas, se han desarticulado aquellas viejas identidades políticas y se están reconfigurando bajo nuevos patrones. Habrá que ver qué sucede con las identidades, ¿no?
Nos corre el tiempo. Alicia Cerveto, autora de 73-76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras, editado por Siglo XXI. Te agradecemos enormemente la posibilidad del diálogo.
No, la agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes.
Da para mucho más esto, ¿no? Y gracias, Daniel. Gracias, Gonzalo, la operación y la musicalización. Nos estamos viendo. Hasta el jueves.